Bien. Bueno, entonces llegó el momento de la prédica. Señor, te pedimos, te rogamos que unjas y bendigas a tu siervo aquí, que él hable fielmente la palabra que le has puesto en el corazón, Señor, y que nosotros la recibamos con gozo y que la pongamos en práctica. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Gracias, hermano.
There is. Buenas, buenos días. ¿Cómo están ustedes esta mañana? ¿Están muy bien? Qué bueno, me alegro muchísimo. Antes de nada, quiero dar muchísimas gracias, agradecer a todos ustedes que estuvieron aquí ayudándonos durante la ceremonia en que celebramos la vida de nuestro hermano José Luis Romero. Muchísimas gracias por haber venido a ayudarnos. Fue un tiempo muy, muy especial. Vamos a seguir pendientes de nuestros hermanos, de nuestros amigos, así que por favor estén atentos. Mientras digo algunas cosas, ¿podrías preparar la foto de César Chávez, si es que está ahí? Ahí está. Ok, este mes se celebra aquí el mes de la Hispanidad. No sé si se recuerdan, si saben. Comenzamos ahora en septiembre, el mes de la Hispanidad, y si es que no me olvido, porque ahora últimamente se me olvidan las cosas, todas estas, las próximas semanas vamos a traer a alguien y lo vamos a recordar, alguien que nos honre a nosotros los hispanos. César Estrada Chávez nació en Yuma, en Arizona, en 1927. Nació en una humilde casa de adobes, en una familia de 8 hijos. Fue un dirigente sindicalista estadounidense, aun cuando él fue solamente nació aquí, por eso fue estadounidense, pero su padre y su madre eran de origen mexicano. Fue el fundador de la Unidad de los Trabajadores Agrícolas, sindicato que desde 1964 agrupó a los jornaleros emigrantes, en su mayoría de origen hispano, para luchar por la mejora de sus condiciones laborales. César Chávez pertenecía a una familia de emigrantes mexicanos, empleados todos ellos en el trabajo agrícola. De niño, trabajó junto a su familia piscando vegetales en los campos de California y de Arizona. Durante la Segunda Guerra Mundial, se enroló en la Marina estadounidense. Tras 2 años de servicio, regresó a Arizona para continuar trabajando en el campo. Al ver las injusticias que sufrían los trabajadores agrícolas, se propuso crear un sindicato que luchara por los derechos laborales de la población chicana. Así fue que nació la Unidad de los Trabajadores Agrícolas de América, convirtiéndose Chávez en su presidente. Chávez fue siempre un admirador de Mahatma Gandhi, y Chávez defendería siempre la no violencia y la desobediencia civil como métodos para reivindicar los derechos de los trabajadores y obtener la satisfacción de sus demandas. César Chávez falleció en San Luis, Arizona, el 23 de abril de 1993. ¿Por qué traje a este hombre? Porque es un hombre que se comprometió con la comunidad hispana, se comprometió su vida a luchar por todos los que recibían injusticias, los trabajadores agrícolas. Así que esta mañana yo creí, yo sentí que debía honrar en nuestra comunidad a César Chávez. Si quieres dar un aplauso a César Chávez. Tengo un par de cosas antes de meterme en el tema. El huracán Fiona, creo que es su nombre, acaba de pasar por Puerto Rico.
Le pegó
un pelito a República Dominicana, pero el mayor daño se lo llevó la isla de Puerto Rico. Tenemos hermanos aquí en medio nuestro que tienen una conexión con una escuela cristiana. Esa escuela cristiana perdió casi todo su equipamiento por el huracán, el agua, el viento, qué sé yo. Queremos ayudar, queremos echar una mano a esta escuela cristiana en Puerto Rico. Si tienes interés en ayudar, puedes hablar conmigo o puedes hablar con Jenny. Ponte de pie, Jenny. ¿Tu esposo no está aquí? ¿Emmanuel no está aquí? Ok. Si quieres ayudar de alguna manera, necesitamos levantar dinero para comprar todo lo que signifique elementos para esta escuela. Cuadernos, lápices, pizarras, qué sé yo. Todo eso se perdió con el paso del huracán. Así que necesitamos ayudar. No sé si se han dado cuenta, pero la cantidad de niños que tenemos ahora en nuestra iglesia ha crecido exponencialmente. ¿Okay? Muchísimos de estos niños son niños que han llegado de nuestra comunidad de hermanos nicaragüenses. Necesitamos ayudar a estos niños también. Cuando ellos llegan aquí a la frontera, literalmente cruzan hasta acá sin casi nada. Necesitamos ayudar para comprar ropa para estos niños. Vamos a tener una lista que la está trabajando hermana Acela. Acela, ponte de pie para que todo el mundo te conozca. Ella gentilmente nos está ayudando, me está ayudando a levantar la talla de estos niños, la edad de estos niños, el sexo de estos niños para poder comprarle ropa a estos niños. Si tú quieres ayudar con eso, acércate con Acela. Ok. Los que vinieron por primera vez, los que están aquí por primera vez, ¿recibieron un regalo? ¿Sí? ¿Les dieron el regalo? Ok, muy bien. Muy bien. Un mensaje también así. Ustedes todos quédense callados, solamente Jasmine escucha este mensaje. No te vayas sin hablar conmigo, ¿ok? All right. Vamos a continuar con nuestra serie. Aquí la tenemos.
Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Esta es nuestra serie y la vamos a tener por varias semanas, fielmente. Deuteronomio, este pasaje que acaban de mencionar, es un pasaje muy, muy conocido. Es el Shama Israel, es un llamado que escucha. Dios le está diciendo a Israel, escucha Israel, pon atención a lo que yo estoy diciendo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón. Señor, esta mañana yo ruego que tú nos hables, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que tu palabra es como una espada de doble filo, que penetra todo. Señor, penétranos esta mañana. penetra nuestra mente, penetra nuestro corazón, penetra nuestras emociones, penetra nuestros pensamientos, Señor. Háblanos, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Tenemos un aviso al comenzar el servicio. Perdón que sea un poco pesado, pero pusimos una gráfica. Por favor, silencia tu celular mientras estás en el servicio, ¿ok? El libro de Deuteronomio es un libro que nos narra el pacto de Dios con su pueblo. Es el libro de las leyes, de los mandamientos, de los estatutos que Dios le ha dado al pueblo de Israel, y que nos da a nosotros también. Son para nosotros también. De hecho, este mismo pasaje, exactamente lo mismo, lo encontramos en el Evangelio de Marcos. Jesús lo está refiriendo. Vuelvo a decir, si alguno cree que este mensaje en Deuteronomio fue solamente para el pueblo de Israel, perdóname, estás equivocado. Fue para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros. En el libro de Marcos, Jesús va a agregar algo a ese pasaje de Deuteronomio. Amar a Dios con toda tu mente. Aparte de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, Jesús va a agregar, tienes que amarlo también aquí, en tu mente. El Señor Jesús en Marcos especifica claramente que este es el mandamiento más importante. O sea, los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo a través de Moisés son importantes, pero este es mucho más importante que los demás. Y Jesús lo va a recalcar. Debemos amar a Dios. ¿Cómo debemos amar a Dios? Según estos pasajes, ¿cómo debemos amar a Dios? Con todo, no con una parte, no con un porcentaje. Tenemos que amar a Dios con todo. Déjame decir que el corazón se menciona en la Biblia por lo menos casi mil veces está mencionada la palabra corazón. ¿Por qué? Porque corazón es el núcleo de nuestro ser. Es donde se genera nuestro afecto, nuestra pasión, nuestros deseos. Jesús está persiguiendo tu corazón. Más que cualquier otra cosa, Jesús está persiguiendo tu corazón. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y le invitamos a Él a venir a vivir, no viene a vivir a nuestra mente. No viene a vivir a nuestra fuerza, viene a vivir a nuestro corazón. Por eso es tan importante poner atención a lo que el Señor está diciendo, a los mandamientos que el Señor está diciendo. Cuando entregamos nuestro corazón al Señor, Él va a transformar nuestras vidas. Va a transformar tu vida cuando tú entregas tu vida al Señor. Así, algo rapidito. Yo conocí al Señor en una iglesia en Santiago de Chile. Vengo del mundo de la droga. Escucho un mensaje. El pastor hace un llamado. Yo no quiero pasar adelante porque soy bien machito. No quiero que nadie me vea que voy adelante y oran por mí. No, no quiero eso. El pastor dice, mira, tú puedes orar en cualquier lugar y pedir al Señor que entre en tu corazón. Tú puedes hacerlo, simple. Me voy a mi casa, me subo a un bus, demoraba una hora en llegar el camión, la micro, el colectivo, para que todas las culturas sepan de qué estoy hablando. Me subo a eso, una hora demoraba entre mi casa y la iglesia, me siento solito, pegado a la ventana, y en un momento me acuerdo de lo que el pastor había dicho en la iglesia, y le digo al Señor una oración muy simple. Le digo al Señor, Señor, yo no tengo idea quién tú eres. Yo nunca te he conocido, pero quisiera conocerte. Y el pastor dijo que si yo abría mi corazón, tú ibas a entrar a mi vida. Señor, yo te abro mi corazón ahora. Te necesito, además. Ven a mi vida. Eso fue todo. No hice nada más. No hice un curso, no, nada. Yo solo. Llegué a mi casa, abrí la puerta de mi casa y mi mamá y mi abuela estaban más o menos así esperándome. Me quedan mirando y me dicen, ¿y ahora con qué droga venimos? Y yo digo, no vengo con ninguna droga. Nada. Fui a la iglesia. Abrí mi corazón al Señor y Él entró a mi corazón. O sea, mi mamá se dio cuenta que era diferente. Por eso me dijo, me preguntó, ¿y ahora con qué droga viene? No venía con ninguna droga. Venía con el Señor en mi vida. Cuando tú le abres tu corazón al Señor y Él entra, te transforma. Te transforma. Transforma la forma en que vivimos. Transforma la manera en cómo vemos al mundo. Nuestra cosmovisión es transformada cuando eso sucede. Esta mañana solamente me voy a enfocar en amar con todo nuestro corazón. Nada más, ¿ok? Las próximas semanas por venir vamos a tocar el resto de lo que nos dice el libro de Deuteronomio. Seguramente alguno de ustedes se estará preguntando, pero, a ver, Pepe, ¿cómo es? Explícame, ¿cómo es esto? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Primero que nada, ¿qué significa amar? Sabemos del corazón, hemos escuchado del corazón, hemos visto al corazón, ¿no? Alguno de ustedes ha visto cirugías, trasplantes del corazón, lo han visto. Sabemos cómo es el corazón, que tiene arterias, los ventrílocuos y qué sé yo, y todo esto. Sabemos más o menos qué tamaño tiene, pero ¿cuánto sabemos de amar? ¿Cuánto sabemos de amar? En el tiempo que vivimos, en nuestra sociedad, hoy en día, hay unos conceptos muy extraños acerca de amar, acerca del amor. Pareciera que amar finalmente ha llegado a ser solamente un mero sentimiento, una pasión. Para algunos amar es, ay, maripositas aquí en el estómago, siento cada vez que lo veo, cada vez que la veo, me da no sé qué. Y además, aparte de haberse rebajado de lo que realmente es amar, es un amar bastante volátil. Hoy día te amo, mañana hasta la vista, baby. ¿No? Así se puede cambiar, dejar aquí, ponerse allá. Hermano, el amor, en términos bíblicos, el amor está estrechamente conectado con hacer y específicamente con el amar a Dios. Con el amar a Dios. Con hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Sus mandamientos. Hacer su voluntad. En Juan, el Evangelio de Juan 14:15, Jesús lo dijo muy claramente: si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda lo que yo he dicho, guarda mi palabra. No dejes mi palabra, guárdala, atesórala. Algunos posiblemente se estarán preguntando también, ¿es posible amar a Dios con todo el corazón? ¿Será posible amar a Dios con todo el corazón? Algunos a lo mejor están como dudando. Es demasiado grande. Pero sí se puede. ¿Sabes por qué se puede? Porque Dios jamás nos daría algo imposible para nosotros cumplir. Si Dios dice que debemos amarlo a Él con todo, es porque se puede. Se puede hacer, se puede. No es un imposible. Se puede amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Dios no nos pide un imposible. Nunca nos va a pedir un imposible. Dios nunca nos pedirá hacer algo que no podemos lograr. Nunca. Podemos guardar sus mandamientos. Podemos hacerlo. Esto es algo de lo que yo tengo bien claro. ¿Sabes qué es? Lo he tenido claro por mucho, mucho tiempo. El amor no es un sentimiento. El amor no es una emoción. Es una decisión. Tú decides amar. Tú decides amar. Yo decidí amar a esta señora que está aquí. Sus padres tenían una clara opinión acerca de mí. Mi mamá, por el otro lado, yo no tenía papá. Mi mamá, o sea, tenía papá, pero mi papá andaba en otro mundo. Mi mamá también tenía una opinión acerca de ella. Pero aún así, con las opiniones que ellos tenían, nosotros decidimos que nos amamos y que nos vamos a casar. Y en 2 meses más vamos a cumplir 44 años de matrimonio. Uno decide. Tú decides. Tú es una decisión personal a quién tú vas a amar. Y también decides a quién tú no vas a amar. Uno decide. Usted es quien decide si va a amar y seguir al Señor con todo o no. Quiero llevarte a un par de ejemplos. Un par de personajes tremendamente conocidos en la Biblia. 2 reyes. El rey Saúl y el rey David. Lo único que tienen en común es que ambos fueron reyes. Escucha esto. Lo único que tienen en común es que ambos van a ser reyes. Nada más. Lo que Dios dice acerca de David es bien increíble. Dice acerca de este hombre: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Uno, o sea, Dios tiene corazón también. Ok, está claro. Él hará todo lo que yo quiero que haga. He encontrado a un hombre conforme a mi propio corazón. ¿Qué va a decir acerca de Saúl? Dios dice lo siguiente: lamento haber hecho a Saúl rey. Lamento. Ahora, el corazón de Dios está quebrado. Saúl hizo algo al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque no me ha sido leal, no me ha sido fiel. Porque se ha negado a obedecer mi mandato. Se ha negado a obedecer los mandamientos que el Señor les había dado. 1 Samuel 15:11. Si quieres anotarlo y lo puedes mirar en tu casa para que veas si yo estoy diciendo algo diferente. Mira cómo es esto. Cuando Samuel, el profeta Samuel, va a ungir a Saúl, le da una serie de encuentros proféticos con diferentes personas en diferentes lugares por los que Saúl va a caminar. Samuel le dice: te vas a encontrar con tal y tal y tal cuando llegues a tal parte y van a tener esto para ti y qué sé yo. Y después tú vas a seguir y te vas a encontrar con otros. Una serie de encuentros proféticos. Samuel y Dios principalmente, usando a Samuel, le va a llevar a Saúl a ver cosas que posiblemente lo van a sorprender. ¿Ok? Elementos proféticos que van a sorprender a Saúl. ¿Cómo va a culminar esto? Va a culminar con la venida del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor, viniendo de manera poderosa, dice la palabra, sobre Saúl. Saúl fue transformado en una persona diferente en ese momento. Después de recibir todas esas potentes señales que Dios ha enviado para impactar, llamar la atención de Saúl, el profeta Samuel agrega lo siguiente: haz lo que debas hacer, porque Dios está contigo. Haz lo que tengas que hacer cuando Dios está contigo. Cuando ya lo van a ungir a Saúl, lo van a ungir rey, no lo pueden encontrar. Desapareció. Estaba escondido. ¿Entiendes? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Este hombre, Dios lo llamó, Dios lo ungió para... Y de repente, el hombre está perdido. No quiere aparecer en público. Tiene temor escénico. No quiere aparecer. En el otro lado tenemos a David. Pobre. Ahora, no dije esto, pero Saúl viene de una familia rica. No es el caso de David, es totalmente lo opuesto. Una familia pobre. David, pequeño, cuidando ovejas, unas pocas, dice la palabra. O sea, ni siquiera dice que tenía grandes rebaños. No, unas pocas ovejas estaba cuidando. Pero ¿cómo era este muchacho? No tenía temor escénico. Si aparecía un oso, venga. Si aparecía un león, ahí David le daba. Valiente, completamente diferente. Aun cuando este hombre había recibido palabra de Dios, Dios va a estar contigo. Cuando se va a enfrentar a Goliat, si se recuerdan, la famosa frase de David es: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha venido, que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Quién estaba a cargo de ese ejército? Del ejército de Israel en ese momento. Saúl. Saúl. Saúl estuvo ahí todo el tiempo, pero en ningún momento, el hombre más alto que había en Israel, dice que sobrepasaba una cabeza por encima de todos los demás. Seguramente no solamente era alto, además era buen mozo, dice la palabra del Señor. Y hace un claro énfasis de que era buen mozo, tenía buena pinta, y era alto. Pero era un cobarde. En ningún momento se animó a ir y a pelear por su pueblo. En cambio, este muchachito, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Una y otra vez, Saúl comete errores y errores y errores. David también los va a cometer. También los va a cometer. No hay nadie que no haya cometido error. Solamente el Señor Jesucristo nunca cometió pecado. Pero todos los demás cometieron. David cometió también terrible pecado. La diferencia entre estos dos reyes es que cómo van a reaccionar ante su pecado. ¿Qué van a hacer con su pecado? David reconoce que ofendió a Dios. y se arrepiente y llora y ayuna después de reconocer su pecado. Tampoco, no le fue fácil. Por 9 meses estuvo calladito acerca de lo que había hecho, hasta que apareció el profeta y es confrontado. En el caso de Saúl no hay algo así, no hay un arrepentimiento. No hay un arrepentimiento. Él sigue haciendo tonterías. Cuando Dios ya no le escucha, cuando Dios no le está poniendo atención a las oraciones de Saúl, él va y va a buscar a una adivina. O sea, no tenía ni un problema en olvidarse de los mandamientos, de los estatutos, de la palabra de Dios y hacer lo que él quería hacer. El arrepentimiento de uno es genuino, es real. El otro, absolutamente no. Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Otras versiones dicen, cuida tu corazón. Otras versiones dicen, vigila tu corazón. Otra versión dice, con diligencia, cuida tu corazón. Es muy fácil sacar de nuestro corazón a Dios. Es muy fácil para nosotros ofender a Dios. Es muy fácil para nosotros romper el pacto que tenemos con Dios. Guarda tu corazón. ¿Por qué esta palabra de guardar nuestro corazón? Porque tú fácilmente puedes tomar decisiones por ti mismo, olvidarte de Dios, dejar a Dios de lado. Y cuando se deja a Dios de lado, cuidado, cuidado con lo que puede suceder. Lo hemos visto gente cometer errores en un abrir y cerrar de ojos, estar en el lugar equivocado, estar con gente equivocada, hacer cosas equivocadas, así, fácilmente. Y el resultado puede ser horrendo. Eso fue lo que sucedió con Saúl. No guardó su corazón. David metió la pata también. Vuelvo a decir esto porque nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Pero si nos arrepentimos, si guardamos nuestro corazón, David guardó su corazón, no volvió a mirar donde no debía mirar. Aprendió que la flojera no era una buena consejera. El estar solo no es una buena consejera también. Cuando los demás estaban todos en la guerra, él estaba paseándose por palacio. Aprendió. Y así nosotros también debemos aprender. ¿Tengo un pacto con el Señor? ¿Tengo un compromiso con el Señor? ¿De qué tamaño es mi compromiso con el Señor? ¿De qué tamaño es mi seguir al Señor? Es importante analizar, ver, no fallarle a Él. Juan 14:21-24, y con esto voy a terminar. El que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. No el que los guarda tampoco. El que los guarda y obedece es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré manifestaré a él. ¿A quién? Al que tiene los mandamientos y los obedece. Versos 22, 23 y 24. Judas, pero no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. Gracias, Señor, por esto. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Obedecer los mandamientos, obedecer lo que el Señor nos ha dicho. La promesa es que el Padre te amará, y no solamente eso, vendrán a ti, la Trinidad vendrá a ti y se quedarán a vivir contigo. Quiero a estos, quiero a la Trinidad, quiero a estos, tener a estos invitados en mi casa. Yo quiero. Por el resto de mis días. ¿Qué tal si se ponen de pie y vamos a orar y terminar y pedir a mis hermanos del grupo de alabanza que vuelvan? Señor, muchísimas gracias por tu palabra, gracias por las promesas. Gracias por las demandas que tú nos has hecho. Gracias por lo que tú esperas de cada uno de nosotros. Gracias porque tú eres fiel en cumplir cada una de tus promesas. Señor, ayúdanos a guardar nuestras vidas. A ponerte a ti, Señor, en primer lugar en todo. A no excluirte, Señor, de nuestras decisiones. Señor, que nuestro amor por ti crezca. Crezca, Señor. Queremos conocerte mucho más, Señor. Queremos tener muchísima más intimidad contigo. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser sorprendidos por ti en las madrugadas, cuando nos llames. Gracias, Señor.